Aleluya. Gloria a ti, Señor. Bienvenidos todos al centro de la comunidad cristiana. Estamos a punto de empezar nuestro servicio con la palabra del Señor. Preparémonos en esta mañana. Padre Santo, te damos honra y gloria. Esta es una temporada de gracia. Te damos gracias por que nos da la oportunidad de plantar una semilla en este lugar. Te damos gracias porque sabemos que esa semilla crece en nuestra vida. Aleluya. Te damos alabanza por ello. Así como entramos a esta porción de la palabra, tócanos, Señor. Úngenos. Todos los corazones, independiente de qué tan merecedores seamos, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, sana los corazones, toca a las personas y redirige nuestra mente, Señor, a ti. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad, te damos gloria, honor y alabanza en el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Dele honra y gloria a Dios. Gracias, Señor. Esta es nuestra temporada. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Esta es nuestra temporada. Aleluya. Dándole gracias a Dios por otra oportunidad de poder venir y compartir. Si necesitan una Biblia, por favor, levante su mano para que le dé seguimiento a la Escritura. No es solamente aquí el pastor Tom hablando, no lo que yo estoy diciendo, pero es quien lo dice, Jehová y su palabra. Amén. Así que hemos estado hablando de la santidad, hambre por la santidad. Y no sé ustedes, pero tenemos que ganárnoslo, tenemos que entenderlo. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? En ser santos. Y es un tipo de vida. Es una vida que Jehová transformó. ¿Cuántos de ustedes han heredado la nueva vida? Amén. Y cuando estamos hablando de la herencia de la nueva vida, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de su vida antigua, su vida pasada? Y denle gloria a Dios porque están caminando en una nueva. Es nueva, muy nueva. Y escuchen, hambre por la santidad quiere decir que tenemos que tener lo que estamos hambrientos de ello. A veces, la única manera de que la gente pueda ver es a través de nuestro propio testimonio. Y tenemos que sonar de que tenemos una vida nueva, una vida diferente. Y lo que Jehová está tratando de hacer es, vamos a Gálatas, el capítulo 5. Y hemos estado hablando acerca de los trabajos de la carne, porque eso es de lo que debemos de apartarnos. Y obviamente hay cosas en los trabajos de la carne que son muy obvios y otros que no son tanto. Y mi trabajo es descubrirlos. Mi trabajo es exponerlos. Mi trabajo es revelarlos. ¿Cuáles son algunas de esas cosas? Y vamos a Gálatas 5, versículo 19. Y siempre se pone todo muy callado cuando empezamos a hablar de estas cosas. Dígale a su vecino, no estés tan callado, recíbelo. Gálatas 5, capítulo 19. Y esta es la parte principal de la lección. Ahora, las obras de la naturaleza pecaminosas se conocen bien. ¿Y qué quiere decir? Que son obvias. ¿Y cuáles son? Son conocidas. Y todos sabemos qué es lo que quiere decir esto. Adulterio, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, cuando empezamos a adorar a alguien o a alguna otra cosa en vez de a Dios. ¿Cuál es la que sigue? La brujería. Muchas veces están la definición de brujería tiene mucho que ver con las drogas y las prácticas de las cosas, y muchas personas actúan como si no supieran eso. Muchas veces te quieren dar una ley que ya se puede practicar la brujería sin prescripción. Eso quiere decir la misma obra de la drogadicción. Hay creyentes que están usando droga y la fuman. Y obtienen su tarjeta médica. Tú le dices al doctor que tienes estrés. Y le dices al doctor que tienes un problema de glaucoma. Y a veces empezamos a caminar así, con los ojos así. Y el doctor te lo da. Sí, como creyente, tú lo único que tienes que hacer es aceptar al Espíritu Santo y que te dé esa confidencia. Y cuando hay algún problema, lo único que tenemos que hacer es llamar al nombre de Jesús. No tienes que salir alrededor de aquí a la vuelta y pedir una tarjeta de esas para tener paz. Y eso es lo que la palabra revela. Y hemos hablado y hablamos acerca del odio, la ira. Y hay muchos creyentes que lo tienen. Rivalidades. Muchas veces decimos que no entendemos lo que quieren decir las palabras, así que eso me justifica. Pero tengo que demostrárselos en detalle para que lo puedan entender. Distensiones. Sectarismos. ¿Y los creyentes hacen eso? Realmente lo hacen. Por eso tenemos que hablar de eso, porque tenemos que exponerlo. Arrebatos. Es cuando llevamos el odio a otro nivel. Los sectarismos. Se planean y se aplican y se divide a la gente. Eso es desunidad. Cuando queremos destruir cosas. Envidia es celos con esteroides. Asesinatos. Obviamente hay asesinatos acerca de físicos, en donde podemos verlo, y los creyentes lo hacen, pero muchas veces matamos el carácter de las personas con la ira. Borrachera. La borrachera es el tomar sin control. Orgías. Y la gente tiene fiestas y las llevan a otro nivel. Si tienes una fiesta, tienes que tener esto y aquello, y tienes que tener a todo mundo, y tienes que ir al club. Parece como que si tuviéramos que ir y tenemos que ser parte de todas esas cosas. Si no estoy diciendo, estoy preguntando si conocen a alguien que hace eso. Todos los viernes y todos los sábados en la noche. Me he dado cuenta que hay gente que va de fiesta también de lunes a jueves. Todo se convierte en una fiesta. Yo no sabía que la gente se iba de fiesta el lunes. Aleluya. ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál sigue? Y los que practican estas cosas, que se parecen a estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que son cosas que simplemente se, todo lo que se parece a esto cae en la misma categoría. Y dice que los que practican estas cosas no heredan el reino de Dios. Pastor Tom, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Estoy hablando de todo esto porque es mi trabajo, porque quiero ver a todos ustedes ser parte del reino de Jehová. Les amo y me preocupan que no quiero que queden fuera de lo que el Padre tiene para ustedes. Dígale a su vecino, no quiero que te lo pierdas. Así que tenemos que checar, revisarnos unos con nosotros. ¿Saben qué es lo que quiere decir? ¿Han visto alguna cosa? Revísenla, analícenla. No hablen acerca de eso, simplemente revísenla. Cuando alguien cae en una situación o alguien va a algún lado, así que quiero asumir que todos los que están aquí ya crecieron, ya no son niños en la palabra. Y cuando nos motivamos unos con otros a hacer lo bueno, es lo correcto de hacer. Así que vamos a Corintios 2, donde habla acerca de la importancia de la motivación. ¿No estamos haciendo estas cosas porque tenemos miedo de ir al infierno? ¿O no lo hacemos porque no queremos ir al infierno? El infierno es un lugar real. Pero la motivación para hacer las cosas apropiadas es no porque tienes miedo de ir al infierno, porque si no la motivación es miedo. Dice que hay espíritu de miedo, pero también hay espíritu de amor. Entonces, si no es esa la motivación, ¿cuál es? Corintios 2, capítulo 3. No tengo miedo de nadie y de nada. Y si esa es tu motivación, tienes que cambiarla. Él nos ha capacitado para ser servidores del nuevo pacto. No el de la Escritura, sino el del Espíritu. Porque la Escritura mata, pero el Espíritu da vida. No somos suficientes nosotros solos, es con la suficiencia de Jehová. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la Escritura, sino el del Espíritu, porque el de la Escritura mata, pero el Espíritu da vida. El Espíritu debe ser nuestra motivación, y el Espíritu de amor. Así que tenemos que vivir una vida en santidad. Queremos ser esos medios que el Señor use, y tenemos que estar bien en Él para poder ser usados por Él, para que la gente pueda ver nuestra vida y pueda la gente recibir el Evangelio. y así su reino será expandido con la gente que está sirviendo. Y así nuestra dedicación y nuestra alabanza que son para Él nos va a traer esa motivación que nos va a hacer sentir orgullosos de ello. Dígale a su vecino, la motivación es el amor, no el miedo. Así que vamos a Proverbios, capítulo 6, y ya lo hemos leído antes, que si no hacemos las cosas en amor, simplemente somos como metales resonantes, pero vacíos. Y muchas veces hablamos acerca de la santidad, y aquí es donde nos quedamos la semana pasada. Hemos pensado acerca de fornicación y adulterio y cosas sexuales, y la gente que practica esas cosas son malos y son malvados y es pecado. Y sí, de veras así es. Pero también tienes que entender que hay otras cosas que son como tan pecaminosas como esas, que están tan equivocadas como esas. Y somos muy rápidos para apuntar los dedos a las demás personas. Y debemos de fijarnos que posiblemente tú mismo estás cayendo en esas situaciones. Proverbios 6, capítulo 16. Léalo conmigo. Hay seis cosas que Jehová... Espérenme. Hay seis cosas que están aquí nombradas que Jehová odia. Y me pregunto si son cosas sexuales. Dice ahí, y siete que le son... Y siete que le son detestables. Los ojos que se enaltecen. Jehová odia cuando creemos que somos todo aquello. Y vemos a todo el mundo. Y criticamos a todo el mundo. Y tenemos mucho orgullo. Y creemos. ¿Y qué creen? Eso lo odia Jehová. ¿Cuál es la segunda parte? Dice, la lengua que miente es la segunda. Cuando tomamos una historia y la amplificamos un poco y le agregamos algunas cosas, cuando decimos que le agregamos algún detalle, cuando cambiamos la historia y tú tomaste la historia real pero luego la empiezas a editar y la empiezas a cambiar creativamente para hacerla más atractiva, para que sea más sexy, para que sea más interesante. Las cosas extras que le agregamos. ¿Conocen a alguien que le agregue cosas a las historias? Las cosas extras son mentiras. Y como creyentes, y los creyentes ponen cosas extras en las historias, sí, sí lo hacen. ¿Pero qué creen? Si eres un creyente que estás agregando cosas en las historias, tengo algunas noticias para ti. Jehová lo odia porque es una mentira. ¿Hay creyentes con lengua mentirosa? Sí, sí los hay. ¿Cuál es la tercera? Las manos que derraman sangre inocente. Ponemos a decir cosas y hablar de la gente. Y ya cuando acordamos, estamos derramando sangre inocente. No he visto ninguna cosa sexual en esta en esta escritura. Y aquí nos habla de la lengua y de las cosas que decimos y las cosas que nos ponemos a crear cuando pasamos las historias. Y discúlpeme, tengo que exponerlo. ¿Cuál es la parte cuarta de esto? El corazón que hace planes perversos. Tienes que, cuando empezamos a decirnos cómo debemos de hacer las cosas y cómo manipulamos las cosas para cambiar cosas, y la motivación no es amor. Una persona que su corazón divide. Y cuando el corazón empieza a crear cosas malvadas y la motivación es la maldad. Y dígale a su vecino, Jehová odia eso. Número 5. Los pies que corren a hacer lo malo. Salimos corriendo a decir, ¿qué? ¿Qué fue lo que sucedió? No sé qué fue lo que sucedió, pero déjame te digo qué es lo que está sucediendo. No puedes esperarte, y no solamente son tus pies, pero también tus manos y tus dedos. Y cuando estás mandando emails y mensajes de texto, y tu teléfono celular está funcionando, corriendo con todas esas cosas para pasar esas noticias bien rápido. Y las noticias no te llegan tan rápido, suficientemente rápido, porque cuando las noticias vienen corriendo a ti, tú sales corriendo para también entregarlas. Y de acuerdo con la palabra de Jehová, esta no es mi opinión, lo estoy leyendo directamente, no es la palabra del pastor Tom. Y estoy revisando que el número 5 dice que también lo odia, el sexto. El falso testigo que esparce mentiras. Evidencia falsa, testimonio falso. Y llevamos la mentira a un nivel más alto. ¿Y qué creen? Jehová odia todo eso. Y he entrado en ¿cuántos? En 6. Y son los que Jehová odia. Y el Señor habla que el séptimo es una abominación. ¿Y qué es una abominación? Es algo todavía más allá del odio. El que siembra discordia entre hermanos. Vas a hacer cosas porque quieres ver como un festejo como el del 4 de julio. Quieres hacer un problema bien grande y quieres hacer un... ¿Quieres ver una pelea? ¿Han visto videos en YouTube que van alrededor de los lugares? Todos estos videos que están corriendo a través de internet, y la gente los motiva a seguir peleando, y lo que están haciendo es empujarlos, los están instigando. ¿Alguien ha estado en la escuela antes? Y si alguien habla de las experiencias en sus escuelas, cuando hay dos personas que están para entrar en una pelea y empezamos a meternos con esa persona, y va y le dice al otro, del otro, y empieza que esta persona está hablando de ti y el otro está diciéndole cosas, y están haciendo ¿qué? Porque pasemos que este, no estamos haciendo que se enojen los dos. ¿Qué es lo que va a suceder? Una pelea va a empezar. No sé cómo fue que la palabra se corrió, pero en la escuela a cierto punto, todo el mundo a la una, a las 2:45, nos vamos a ver ahí en la esquina y esto va a suceder. ¿Y cómo es que todo el mundo se entera que eso está sucediendo? Al mismo tiempo. Ni siquiera había celulares anteriormente. ¿Todo el mundo qué? Todo el mundo llegó, todo el mundo se presentó. ¿Por qué? Me están diciendo que los creyentes, de hecho, quieren ver discordia y quieren ver una pelea. Y tristemente, pues tengo que decir que sí. Si no, no estaríamos hablando de eso. No estamos hablando de las cosas que de los que no son creyentes, pero estamos hablando, porque para ellos es una cosa de todos los días, pero si tú eres un creyente, tú debes ser transformado. Y en parte de tu vida debe de ser el, en vez de estar dividiendo y causando discordia, tienes que provocar mejor el amor en las personas. Aleluya. Porque la Escritura dice que en unidad, entonces, ¿él odia a la persona? No, pero él odia el acto del pecado. Tengo una palabra maravillosa para todas esas personas que están operando en esas seis cosas. Una palabra maravillosa para todas esas personas que están practicando el número 7. ¿Tienen sus plumas listas? ¿Están listas? Pongan su dedo en su frente y prepárense a recibir esto. Y lo voy a deletear. ¿Y cómo se deletrea? Es un desastre. Esa es la palabra que va a través del griego hasta el inglés. Esa persona es lo que le llamamos un desastre. ¿Tenemos creyentes que son desastrosos? Sí, sí los tenemos. Ahora, Jehová odia lo que la gente destructiva hace. ¿Él odia a la gente desastrosa? No, él no odia a la gente desastrosa, pero somos creados a su imagen. Tenemos que amar a esa gente desastrosa. Amén. Pero tenemos que odiar el desastre. Y lo mejor que tú puedes hacer por una persona desastrosa es decirles que son desastrosos. Y márquenlo. Ahora, creyentes desastrosos, posiblemente usted tiene que entender lo que un creyente impuro, impío, es. Alguien estaba dando testimonio acerca de cuando tomaba, pero después no hubo arrepentimiento y regresó a eso. Y si vamos a usar la historia de esa persona que da su testimonio, después lo torcemos y después lo compartimos y después decimos, simplemente lo digo. Y lo decimos sin ninguna culpa. Si alguien dice, simplemente lo estoy diciendo, ese es un desastre, una alerta de desastre. ¿Sabes que en 1998 él le fue infiel a su esposa y lo vi hablando con la hermana Jones el otro día y bueno, yo nada más digo. Desastroso. La alerta desastrosa debe de prenderse. Porque algunas gentes vienen a ustedes con ese tipo de mensaje, hablando y a compartir, y eso está mal, porque como mi mamá decía, debemos dejar ese tipo de cosas fuera. Porque ya cuando salen esas cosas, debemos de checar a la gente que está alrededor de nosotros y la información que nos está dando. Y debemos decirle, no quiero problemas. Debemos de decirle que si tú estás empezando a hacer un problema y discordia y desastre, hay que decirles, tu nombre va a aparecer ahí también, en un desastre. Y si el barco se hunde, yo no me voy contigo. ¿Sabes? Él dijo que salió de la que se le, ella dijo que había sido liberada de la prostitución, pero esa blusa no indica eso. Digo, nomás lo digo. ¿Qué quiere decir eso? Si oyen algo así, ¿qué tipo de alerta debe de prenderse? Dígalo más fuerte. Un desastre. Es la alerta de desastre. Necesitas salirte de allí. No podemos escuchar ese tipo de cosas. Porque eso es un desastre, es discordia. Y no quiero tomar parte en la discordia. Cerrémoslo completamente. ¿Cómo sabemos cuando la alerta de discordia y de desastre viene? Escuché ya desde ahí. Debe de prenderse la alerta. ¿Has escuchado esa? Me gusta esta. Escuchar esto. Bueno, ellos dicen, ¿quiénes son ellos? Ellos pueden ser cualquier persona, cualquiera que empiecen con una discordia de ese tipo diciendo, ellos dicen. Y cuando estoy levantando mi mano, quiere decir que estoy aplastando el botón de la alerta de la discordia. Bueno, no quiero criticar o hacer un chisme, pero inmediatamente hay que prender la alerta. ¿Escuchaste que oíste que? ¿Qué crees que me di cuenta? Me encanta esta, porque esta es la más suave de todas para arrastrar a alguien a la discordia, para establecer confianza. Esto solo es solamente entre tú y yo. Prenda la alerta. ¿No te das cuenta que no se siente como que nos están dando importancia, que nos están confiando esas cosas? Con esa información de oro. Alguien dijo esa discordia de oro. Y lo toman y dicen, hey, ¿qué es lo que di? Esto es solamente entre tú y yo. Y esto es lo que nos califica. Pero no digas nada. Pum, prende la alerta. Hay un proverbio chino que dice que cuando invitas a alguien, se espera que coman lo que tú sirves. Gente que te está poniendo en ese lugar, te quieren poner en ese mismo problema, en ese desastre, en esa discordia que en la cual ellos viven. Y ellos esperan que tú te lo comas.